Revista Central
en Arial 12.
Continuamos en Arial 12, en un espacio que le vamos a dedicar semanalmente a la extensión. Me acompaña Camilo Salvetti. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Ceci?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, vamos a estar conversando sobre CRUSAR. CRUSAR es un proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos. Y tiene como objetivo el ordenamiento y la clasificación del material y la elaboración de un programa informático que permite el cruzamiento de la información contenida en esos archivos. Es un trabajo que nuclea a docentes de dos servicios, de la Facultad de Información y Comunicación, también de la Facultad de Ingeniería, y a estudiantes que son una pata fundamental, y nos acompaña un querido docente acá, además líder del proyecto desde el punto de vista de la Facultad de Información y Comunicación, Samuel Blixen. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por esos méritos que me adjudicaste, que no son tales, pero bueno, ando muy bien.
Un docente muy querido, eso es real.
No, eso es real.
Nadie me lo va a contar.
Claro, no, claro. Nadie de los que esté escuchando puede negarlo.
Que me quieren, me quieren.
Bueno, ¿cómo viene trabajando CRUSAR?
Bueno, creo que recién ahora, después de casi 2 años de haber iniciado el proyecto, está tomando vuelo. Ha tenido varias etapas, básicamente de resolver problemas de infraestructura muy, muy puntuales, partiendo de la base de que solamente teníamos 3 millones de documentos en imágenes. Y queríamos, de alguna manera, que esa información contenida en esos 3 millones de documentos pudieran ser analizados e investigados y tratados de forma tal de que diera resultados positivos para la búsqueda de la verdad. Entonces, empezamos con 3 millones de imágenes, todas además entreveradas, porque así nos llegó del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que fue el depositario final del archivo llamado Berruti. Uh-huh. Hay que decir que durante 10 años o más, esas 3 millones de imágenes no fueron analizadas. Fueron encontradas y después quedaron ahí en una especie de limbo.
Cuando hablamos de estas imágenes, ¿qué tipo de imágenes nos referimos?
Bueno, son imágenes. Son imágenes que surgen de microfilmaciones, ¿verdad? De documentos auténticos de la inteligencia militar. Y abarcan desde 1970 hasta 2000, más o menos. Por eso decir, ha sido un proceso extraño. Lo que se incautó en el 2006 fueron rollos de microfilmaciones de la inteligencia militar. Esos rollos, una vez que fueron incautados, pasaron por un proceso de digitalización. Y esa digitalización se convierte en imágenes TIFF, ¿verdad? Uh-huh. Que son las que el grupo de trabajo nos entregó para que hiciéramos un trabajo de extensión y de investigación. Es el primer trabajo que se hace sistemático con esos documentos. Después se estuvieron digitalizando también material de la Dirección General de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y del FUSNA. Y estamos recibiendo esos materiales que están en proceso de digitalización. Pero nos hemos enfocado en lo que ya tenemos total. Es decir, probablemente en algún momento se puedan encontrar más materiales de la inteligencia militar y sobre todo aquellos materiales que no están en el archivo Berruti. Porque el archivo Berruti fue un archivo que se entregó a la Escuela de Inteligencia y algunos materiales no se los entregaron. Entonces, hay, está muy entreverado, pero hay algunos informes sobre operativos, hay algunos informes sobre seguimientos, hay algunas evaluaciones, pero la información sobre para descartar falsas expectativas, la información sobre desaparecidos, por ejemplo, no hay nada. Uh-huh. O sea, si uno quiere encontrar algo que diga el día tal, detuvimos a fulano y lo llevamos al cuartel y lo matamos y lo enterramos y los oficiales tales y tales estuvieron a cargo de esto, no está. No está en el archivo Berruti. Pero somos absolutamente conscientes de que esa información está escrita. Está todo. Ahora, hay que ubicarlo. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos trabajando con el archivo Berruti con el objetivo de descifrar en ese volumen de información elementos que nos permitan comprender algunos aspectos o dar indicios para las investigaciones. De alguna manera ya lo hemos hecho. Es decir, tenemos 4 trabajos de investigación. Uno de ellos me parece fundamental, que es sobre el OCOA, donde nosotros pudimos desentrañar cuál era el mecanismo de funcionamiento del OCOA, el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas. Y al descifrar el mecanismo encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, habían documentos que hablaban de cuerdas y de Rojo 7 y Rojo 8, y al final supimos que era eso. Es decir, que se refiere a unidades militares, se refiere a destacamentos militares que operaban y a través de la radio de OCOA cómo ellos participaban en la represión. Y de ahí descubrimos, por ejemplo, que hasta que se incautó la casa de Punta Gorda, que se llamó el 300 Carlos R., que fue la primera cárcel clandestina o centro clandestino de OCOA, ahí en Punta Gorda. Hasta entonces ellos operaban con tenían su sede en distintas unidades militares. Entonces, cierta información que parecía incongruente y que planteaba dudas, por ejemplo, un desaparecido en el sexto de caballería y alguien dice que lo vio a Cordero ahí. Imposible. Cordero no era de caballería. Hasta que descubrimos que el sexto de caballería, en un periodo del 74, fue la sede de operativos de OCOA. Uh-huh. Entonces, es correcto que estuviera ahí Cordero. Y además le da otro significado a la participación de los militares del sexto de caballería en esos momentos en la represión de OCOA, porque funcionaban por OCOA. Todo eso son elementos que un juez puede valorarlos de otra forma. Bueno, lo dije a modo de ejemplo, pero es esa la tarea.
Que el trabajo de los estudiantes, entonces, además de juntar esta información, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso de descifrar la información, tiene que tener un respaldo de lectura, de archivo, para descifrar los códigos, los diferentes simbolismos.
La estructura de los archivos,
sí,
en realidad.
A ver, vamos a...
Para eso está el Label Me también, ¿no?
Ahí está. Es decir, nosotros en estos momentos tenemos registrados 140 estudiantes. Probablemente más, porque hay algunos que ya se habían registrado y que van a volver del año pasado. Son 140 estudiantes que hacen un trabajo de esclavo. Es decir, que es muy interesante igual, ¿no? Pero se sientan en una computadora, reciben un rollo de microfilmación, o sea, digamos, 1000 imágenes, y con un programa que se llama Label Me van categorizando esos documentos por fecha, por unidad militar, por tipo de documento, de modo que ese proceso que hacen laboriosamente los estudiantes nos permite tener los documentos clasificados y entonces por primera vez poder decir, bueno, para averiguar qué pasó en mayo del 77 en el CID, dame todos los memorándums del CID de esa fecha. Entonces, nosotros podemos llegar al cúmulo de información para analizar. El análisis de esos documentos y probablemente las conclusiones que derivan en trabajos de investigación también se hacen con participación de estudiantes, pero ya son más reducidos. Entonces, nosotros queremos, de alguna manera, reconocer la importancia de la participación de esos estudiantes que vienen 2 horas un miércoles y 1 hora el jueves, cuando pueden, se sientan y trabajan y nos facilitan el ordenamiento de todos los materiales. Por supuesto que ellos al leer los materiales se enteran y nosotros hablamos además porque ¿y este documento a qué corresponde? Entonces ya está implícito el contexto de la represión y van entendiendo y además hablamos y hacemos charlas. Pero es un trabajo fantástico. No habría posibilidades de hacerlo si no fuera con los estudiantes.
Y qué importante el trabajo también de Facultad de Ingeniería, claro, con la creación de esta aplicación.
Claro, entonces Ingeniería, el proyecto nació acá en la FIC, pero inmediatamente le dimos trámite a Ingeniería a ver cómo nos podía ayudar. Entonces los ingenieros de computación y de tratamiento de lenguaje natural que le llaman y de un equipo que se ha formado, que es muy interesante, se puso a estudiar los problemas técnicos. Hay varios problemas técnicos. Uno es el LabelMe, que lo desarrollaron, que es una adaptación de un software libre, pero adaptado a nuestras necesidades, que además lo han ido perfeccionando y ahora tenemos una nueva versión. Estamos empezando a trabajar con los estudiantes en una nueva versión que detalla más el tipo de documento. Después están trabajando todavía, ya está empezando a dar resultados, la lectura óptica de los documentos. O sea, nosotros necesitamos que esas imágenes, que son fotos, que contienen información, sean traducidas a texto informático. Entonces, para eso se hacen aplicaciones con programas que se llaman OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres. Uh-huh. Entonces, el programa reconoce que este dibujito es una R, la otra es una O, etc.
Pasa que es una inteligencia artificial que tiene que ser alimentada, además, ¿no?
Bueno, ahí está. Claro. El problema es que los OCR comerciales son fantásticos cuando tú querés pasar un texto que está en imagen, pero que está perfecto, que fue escrito ahora en computadora, sale fenómeno. Pero nosotros tenemos materiales viejos donde entonces la recuperación del material es defectuosa. Entonces ellos están enseñando a un programa de OCR a mejorarse a sí mismo, a aprender más para trabajar mejor. Que en definitiva lo que se hace, básicamente, uh-huh. Te diría, el símil es, por ejemplo, el diccionario que tú tenés en la computadora, en Word. Entonces sale una palabra que no la reconoce y tú se la incorporás al diccionario. Por ejemplo, la palabra Vázquez, Tabaré uh-huh. Vázquez. No te lo reconoce. Entonces le decís, reconozca Vázquez, ¿no? Entonces, o Sanguinetti, digo. Y entonces ya el lector de Word, de programa de Word, te va a incorporar esas palabras. Acá estamos haciendo lo mismo. Entonces, hoy ya tenemos algún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque la mejora del OCR, es decir, el que él vaya aprendiendo cada vez más el texto militar y las cosas militares, nos permite que se vayan haciendo sucesivos rangos de porcentajes de éxito en la lectura de los documentos. Entonces, cuando un documento llega a más del 70%, lo pasamos de nuevo por OCR para mejorar el asunto. Y entonces ya se está alimentando un banco de datos, que era el objetivo. Con ese banco de datos vamos a empezar a aplicar un programa de cruzamiento de datos. Pues para eso tiene que estar la información.
Hay una pata ahí también, y importante, que es la colaboración de personas que que pueden acceder a ingresar información, ¿no? Eso también es importante. Sí. De otros que están fuera del archivo.
Ah, sí, 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 claro. Y por eso es que es todo un trabajo muy, muy de equipo. Ahora, de todas formas, para continuar uh-huh. la explicación, hay un porcentaje que no lo tenemos todavía muy definido de documentos que son prácticamente ilegibles. O sea, si tú te pones a leerlos, los puedes darte cuenta de lo que dice, porque es un ser humano que actúa sobre eso, pero no hay ninguna máquina que te lo permita, porque uno se erre cuando es muy borroso el documento, no sabe qué leer. Entonces los compañeros de ingeniería inventaron lo que es Luisa, que Luisa es un programa que acude a la gente, ¿verdad? Le presenta en internet, abierto a todo el mundo, ¿verdad? Las palabras borrosas de un documento, y le pide que nos diga qué es lo que lee ahí. Entonces, los ingenieros, con una. Ahora están haciendo con una una identidad de 5. Cuando una palabra tiene 5 versiones que son las mismas, la damos como que es auténtica. Igual se pasa por un diccionario, y después ese documento en imagen, que era borroso y no se podía leer, se convierte en un texto legible que pasa directamente al banco de datos. El problema es que Luisa, que es maravilloso porque actúa con la voluntad de todo el mundo, seguro es un proceso muy lento. O sea, es en la medida que entre la gente, si todos los uruguayos estuvieran 24 horas al servicio de Luisa, probablemente sería rápido. Pero me parece que la gente tiene otros intereses también. Tiene que comer, ¿no? ¿Verdad? Tiene que trabajar. Entonces, el proceso es lento. De todas formas, yo creo que en este punto es importante decir dos cosas. Uno, que la participación solidaria de la gente también es un elemento fantástico, y que es a otro nivel lo que hacen los estudiantes participando solidariamente. Y ante esto yo quiero decir una cosa. Hemos citado a estudiantes para reiniciar el trabajo. Estuvimos trabajando hasta junio, cuando vino el receso. Incorporamos un nuevo LabelMe, una versión nueva de LabelMe, citamos a los estudiantes y se nos complicó el poder ponerlo en red. Y entonces le hemos tenido que decir que perdonen, que los vamos a llamar la semana que viene. Entonces yo lo que quería era públicamente disculparme con esos estudiantes, que es maravilloso además de primer año, porque fuimos por las clases. Sí, fuimos por las clases a invitarlos, y los gurises vienen. Y se acercan, y cuando viene dice, ay, bueno, no, yo vengo mañana, no hay problema. Digo, no te, le digo, no, escúchame, no quiero perderte. No, yo voy a venir. Pero igual, o sea, el que ellos vinieran y que no estuviera el trabajo para realizar es una cosa que nos apena mucho. Por eso yo quiero pedir disculpas en nombre de todos los compañeros que estamos trabajando, los inconvenientes para esos estudiantes que vienen con una gran voluntad a trabajar, ¿no?
Quienes estén interesados en participar, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Pueden darse una vuelta por la FIC por sala de reacción? Sí. ¿O pueden mandar un mail, no?
Mirá, en la FIC hay carteles que hemos puesto donde se pone el grupo de Eva, donde se pueden conectar. El email de Cruzar, que también pueden conectarse por ahí, o simplemente venir a sala de redacción de tarde cuando está funcionando los miércoles, jueves y viernes, y ahí los incorporamos.
Una cosa más que me quedo ahí. ¿Hay archivos de repente con letra manuscrita?
Sí, también.
¿Cómo se interpreta
también,
ahí?
También.
Con Luisa, ¿no?
Con Luisa puede ser, pero además hay unos programas que se llaman de lenguaje natural que logran interpretar lo que dice. Es complicadísimo, pero también se tiene. De todas formas, en general lo que hay no es tanto documentos manuscritos, sino documentos a los cuales se le agrega anotaciones manuscritas, que pueden ser importantísimas, porque se hace un informe, se manda al jefe y el jefe dice algo ahí, ¿no? Lo mismo la firma. Entonces, el LabelMe ya recoge las firmas. Es decir, recoge firmas y sellos, que son fundamentales también para determinar de dónde sale el documento o a dónde fue, etc. Entonces, los manuscritos es algo que vamos a recuperar. En todo caso, podemos leerlo nosotros. Y entonces no es lo mismo leer una frase en un documento a tener que transcribir todo ese documento. Claro. Y no en todos los documentos hay manuscritos. O sea que es una cosa interesante, pero igual también se está digitalizando eso.
Uh-huh. Bueno, entonces convocamos a estudiantes de la FIC a participar de cruzar, a arrimarse o a mandar un mail, y al público en general, a que pueden entrar desde su celular o desde la computadora, claro, a Luisa. Para explicarles, es un captcha que les tira y ahí ellos ponen, podés poner lo que te parece que dice y enviarlo. Claro.
Ahí está.
Es algo muy sencillo.
Mirá, y con respecto a los horarios y todo lo demás, quiero decir lo siguiente. Es decir, la forma de participación en LabelMe, o sea, en el ordenamiento, es muy elástico. O sea, no hay que estar una jornada un día. Tú elegís la cantidad de horas que tú puedes dedicar al proyecto un miércoles, un jueves o un viernes. Y entonces con eso a nosotros nos alcanza. Y sabemos que lo que hay es un interés natural de los estudiantes por participar en el proyecto. No obstante, como una forma de retribuirlo, nosotros acreditamos créditos extracurriculares en extensión a aquellos estudiantes que trabajan con nosotros. Que es medio, te voy a decir, un estudiante viene de primer año y le decimos, mirá que vas a tener créditos, pero los créditos los va a usar cuando termine cuarto. O sea que no es la zanahoria inmediata, ¿no? Y lo que quiero rescatar es que la gente viene porque realmente quiere participar.
Uh-huh. El hallazgo de este cuerpo en el Batallón 13 es un impulso para seguir.
Además, por supuesto. Y por las características que tiene. Esa es otra historia, uh-huh. Pero lo que ha pasado es maravilloso, a mi juicio, ¿no? Uh-huh.
Samuel, una cosa. Los archivos han permitido también, aparte de las investigaciones, de lo que hablábamos, de esta investigación sobre el OCOA, ha permitido trabajo periodístico.
Sí,
también,
claro,
¿no?
Claro.
Los archivos, por ejemplo, ahora el viernes pasado sacaste una nota sobre el espionaje a Seregni ya en democracia. O sea,
claro,
cuando fue liberado.
Incluso en Brecha habíamos publicado, y bueno, hicimos un trabajo acá en el proyecto sobre el espionaje al voto verde, pero muy, muy detallado, ¿no? Que fue un insumo interesante. Y sí, por supuesto que da. Y te adelanto, o sea, nuestro criterio con respecto a la documentación es que tiene que estar totalmente abierta. Uh-huh. Y bueno, incluso estábamos analizando que una vez que esté funcionando el banco de datos y el motor de búsqueda, es decir, que sea abierto para todo el mundo.
Uh-huh. Samuel Blixen, periodista y docente de la Facultad de Información y Comunicación, muchas gracias por estos minutos en Arial 12.
Muchas gracias a ustedes, aunque desde hace tantos años soy casi un invitado consuetudinario acá.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Ya seguimos con más Arial 12.
Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.